derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Este jueves vuelve la tarde, en la hora de la verdad.
La hora de la verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer, esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes.
Nos vemos el próximo jueves en Facebook y YouTube.
La hora de la verdad, digital.
Porque tú te mereces más datos y aplicaciones, nadie te da más que pospago Movistar. Ahora tienes 15 gigas, minutos ilimitados y más apps ilimitadas de verdad por solo $34,990 mensuales. Si eres nuestro cliente, ya actualizamos tu plan con más datos y apps ilimitadas. Si no, cámbiate a Movistar en el numeral 709 y recibe un mes gratis de tu plan y 3 meses de Amazon Prime Video de cortesía. Movistar.
Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. ¡Clic! Sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Son las 8 de la mañana, 13 minutos, Washington. Las autoridades del estado de la Florida reportaron que en su territorio se han registrado más de 100,000 contagios de COVID-19 después de las vacaciones de descanso de primavera y Semana Santa, en las cuales sus playas se vieron llenas de turistas de todos los lugares de Estados Unidos y del mundo.
Tel Aviv, más de 200 personas resultaron heridas en choques presentados entre palestinos y la policía israelí en las inmediaciones de la mezquita sagrada de Al-Aqsa, a causa de posibles evicciones a palestinos de sus viviendas en el este de Jerusalén.
Washington, durante su aparición en el famoso programa televisivo de Saturday Night Live, Elon Musk, creador de Tesla y de SpaceX, reveló que tiene el síndrome de Asperger, una manifestación leve dentro del espectro del autismo.
Nueva Delhi, la India, continúa sumando muertes y un fuerte crecimiento de su ola de contagios de COVID-19, superando los 4,000 fallecimientos oficiales durante una sola jornada por primera vez este sábado. No obstante, las autoridades de salud del país asiático han revelado que la cifra real de muertos y contagios es inmensamente superior a la oficial. Nuevas olas de contagios se registran simultáneamente en otros países del sudeste asiático, incluyendo Nepal, Sri Lanka, las Maldivas, Tailandia, Camboya e Indonesia.
Sanaa, la Armada de los Estados Unidos, incautó un cargamento de armas en el mar Arábigo, cuyo país de destino probable era Yemen, en donde se libra hace varios años una sangrienta guerra civil.
Nueva York, dos mujeres y una niña de 4 años resultaron heridas en un tiroteo perpetrado el pasado sábado en la tarde en el Times Square de la ciudad de Nueva York. Las autoridades piensan que las víctimas eran peatones no relacionados con el incidente, que al parecer se trató de una disputa entre 2 o 4 hombres, en el cual al menos uno de ellos habría sacado su arma.
Londres, la autoridad reguladora de vacunas del Reino Unido, aconsejó que a todos los adultos menores de 40 años de edad se les ofrezcan alternativas a la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, ya que en ellos el riesgo de coágulos, aun cuando continúa siendo muy bajo, es un poco más alto que en los adultos mayores.
Noticias internacionales en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 16 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
En Colombia, 8 de la mañana, 16 minutos, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, le ordenó al ministro del Interior, Daniel Palacios, y al ministro de Defensa, Diego Molano, desplegar la mayor cantidad posible de hombres de la fuerza pública en la ciudad de Cali.
El jefe de Estado también pidió que se apliquen normas de restricción al parrillero y de restricción de movilidad necesarias para minimizar cualquier riesgo a la seguridad ciudadana, además de imponer la ley seca en la capital del Valle.
El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, publicó en su cuenta de Twitter que confía en el inmediato ocupamiento militar de Cali y en la acción eficaz de los soldados en el marco de la Constitución y los derechos humanos para proteger a la ciudadanía.
Y luego de casi dos semanas de manifestaciones, desmanes y terrorismo en las ciudades más importantes del país, el Comité Nacional del Paro aceptó la invitación hecha por el Gobierno Nacional al diálogo y se reunirá hoy al mediodía con el presidente Iván Duque.
El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que se aceptó la propuesta del Comité del Paro de que en la reunión estén presentes algunos representantes de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Colombiana.
Es sabido que mientras el gobierno habla de diálogo, el Comité del Paro habla de negociaciones, por lo que llevará un pliego de condiciones y peticiones a la Casa de Nariño, entre las que se encuentra la creación de una renta básica universal.
La situación de orden público en la ciudad de Cali es crítica. Esto tras la llegada a la ciudad de la Minga indígena. Se han producido importantes afectaciones a la movilidad, ataques a la propiedad privada y duros enfrentamientos con la fuerza pública.
Según algunos testimonios de los ciudadanos de Cali, los indígenas están armados no con bastones de mando, palos y machetes, sino con fusiles calibre 5.56 y estarían utilizando camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección para movilizarse.
La Policía Nacional denunció que en la jornada de ayer los indígenas quemaron dos camionetas y han vandalizado las viviendas de decenas de personas en el sur de Cali, principalmente en el barrio Ciudad Jardín.
Noticias en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 18 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales.
En desarrollo de una operación conjunta de tropas del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, se logró la captura de alias Franco u Otoniel, señalado cabecilla de las disidencias Carlos Patiño de las FARC. Alias Franco tenía una orden de captura vigente proferida por el juzgado primero municipal con función de control de garantías de Popayán y la detención se adelantó mediante orden de allanamiento en la capital caucana, indica el informe oficial. El capturado es presuntamente el responsable de amenazas a los pobladores de la zona rural del municipio del Patía, en el sur del Cauca, como también en los corregimientos de Playa Rica y Huisito del Tambo, aseguró el jefe del Comando Específico del Cauca, Brigadier General John Jairo Rojas. Este individuo deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado y en el momento de su captura se le incautó un computador y tres celulares, agregó el oficial. En otro orden, señalar que organizaciones campesinas de municipios del sur del Cauca, así como del macizo colombiano, llegaron a la capital caucana para sumarse a la movilización dentro del paro nacional. Consideran los manifestantes que es urgente que el presidente Iván Duque se reúna con las organizaciones promotoras del paro para buscarle solución a las problemáticas que originaron esta movilización. El fin de semana se adelantó un concierto con la vinculación de diferentes grupos artísticos de la región y todo transcurrió en normalidad, pese a los bloqueos que se mantienen en el norte del departamento, indican las autoridades regionales. Igualmente, indicar que voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca informaron que, pese a lo ocurrido en la ciudad de Cali, se determinó la puesta en marcha del corredor humanitario para el paso de alimentos de primera necesidad y combustibles hacia los departamentos de Cauca y Nariño. La jornada se inicia a la medianoche de hoy por espacio de 24 horas y podría repetirse si se observa un buen comportamiento por parte de los transportadores, se indicó. Finalmente, informar que durante algunos minutos se registró un hostigamiento a las instalaciones de la Policía Nacional en la localidad de Paispamba, cabecera municipal de Sotará, al suroriente del Cauca. Personas desconocidas dispararon en varias ocasiones y posteriormente huyeron del lugar sin que se haya establecido a qué grupo armado pertenecen, indican las autoridades locales. Desde Popayán y el Cauca, Antonio Palechor Arévalo para La Hora de la Verdad.
En deportes, se corre en ese momento la tercera etapa del Giro de Italia, que tiene un recorrido de 190 kilómetros con tres premios de montaña, uno de tercera y dos de cuarta. Cuando completaron 2 horas y 40 minutos de recorrido, están cruzando el primer premio de montaña. 7 corredores están en cabeza de la carrera y el pelotón con los favoritos se ubica a 3 minutos 15 segundos por detrás. Para La Hora de la Verdad, Tata Castro.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.
Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida. ¿Cómo se borra algún error de ortografía? Como las huellas de una larga y honda herida que no queremos ni siquiera recordar. Me borrarás sin importar si me derrumbo con un beso o sea distinto lo que digo y lo que pienso. Porque lo nuestro es simplemente un imposible. Haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás porque es lo único que espero. Aunque mis labios te repitan que te quiero. Me borrarás porque ya no te pertenezco y a partir de este momento fue una historia que contar. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más.
Nuestra invitada musical del día de hoy, la compositora y cantante vallecaucana María Isabel Saavedra, cantando Me borrarás, una composición suya.
Yo te lo juro, me olvidarás y no habrá nada en este mundo, porque lo nuestro es simplemente un imposible. Haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás porque es lo único que espero.
Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la hora de la verdad, economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces.
Queridos amigos, vale la pena que repasemos un asunto que ha pasado desapercibido para muchos. Y es que los inversionistas de los Estados Unidos, los que tienen recursos en la bolsa de valores, han duplicado el valor de su patrimonio en menos de 5 años. Eso desde luego no tiene precedentes. Es un enriquecimiento sencillamente fantástico de cuantos han mantenido su... su presencia en la bolsa de valores de Wall Street. Han más que duplicado su patrimonio. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, el Dow Jones, que es el índice más reconocido y más fácil de consultar, estaba en 16.000 puntos. En este momento está prácticamente en 35.000 puntos. ¿Eso qué significa? Que el que tenía acciones que valían 16.000, hoy tiene acciones que valen 35.000. Así de sencillo. Más que duplicado el patrimonio de los inversionistas americanos y extranjeros que trabajan en Wall Street. Eso es sencillamente una cifra fantástica, fabulosa. Esa circunstancia viene acompañada de otro nivel de crecimiento bien importante de la economía del mundo, que es la China. La China había venido creciendo a unas tasas inverosímiles. Eso se redujo con la pandemia, se había reducido desde antes. Ahora ha vuelto a surgir, aunque la última cifra de la China de la semana pasada, de la semana que termina, no es favorable, pero no importa. La China está por encima, ligeramente por encima, de 5.000 puntos lo que antes valía 2.000 o 2.500. Se han duplicado los valores de los chinos en las bolsas de valores. Europa no ha corrido con esa suerte. Europa es el patito feo de la gran economía capitalista del mundo. Eso es verdad. Las bolsas europeas suben y bajan, tienen altibajos, ese es el nombre, pero no han conseguido una ruta ascendente parecida a la de los Estados Unidos o a la de China. De mucho menos podríamos quejarnos en América Latina. Las bolsas de valores no han tenido jamás ese crecimiento, que no ha venido acompañado de otra parte con un crecimiento del tipo de cambio que haga que los aumentos en las bolsas de valores tengan una cotización real en el mercado, es decir, en dólares. A propósito de dólares, queridos amigos, queremos decirle que la semana que terminó estuvo signada por una caída en el precio del dólar en Colombia. ¿Eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué cayeron los precios de los dólares en Colombia? No parecería que esto tuviera lógica ninguna. El dólar cae como cualquier cosa cuando está demasiado abundante. Y nosotros no tenemos exportaciones en exceso. No están entrando créditos en este momento en grandes cantidades. Entonces, ¿de dónde viene la caída del dólar? Simplemente nos parece a nosotros de que quienes tienen dólares los están utilizando mucho. Esos que tienen dólares son los bandidos, son los traficantes de cocaína. Ellos son los grandes tenedores de dólares. ¿Por qué salir de ellos? Porque los necesitan. ¿Para qué? Para financiar esta gigantesca arremetida contra las instituciones de Colombia, la que está representada en las llamadas marchas pacíficas, que no son otra cosa que un gigantesco intento de golpe de Estado. Ese es el fenómeno predominante en la economía colombiana. Junto con otro, que es de una significación enorme y que no podemos soslayar en estos instantes. Nos referimos, desde luego, al aumento gigantesco de los precios de los alimentos y de los artículos de primera necesidad en Colombia. Los mercados, todos, se quejan de la falta de suministros y todos subrayan que cuando algo llega, llega al doble o al triple o al cuádruple del precio que tenía. ¿Eso quién lo paga, queridos amigos? Eso lo pagamos todos. Pero a quien más le duele es al que tiene menor capacidad de pago. Al que más le duele es al que no ha podido comer completo, y ahora muchísimo menos. Estos marchistas, marchantes, estos heraldos del nuevo mundo están golpeando a los más pobres de Colombia. Les están quitando el pan de la boca, que cuando les llega a unos precios sencillamente inalcanzables. Ese es un fenómeno singular y un fenómeno que no puede olvidarse. Tenemos un encarecimiento pavoroso de los artículos de primera necesidad. Alguien dirá, ingenuamente, pero bueno, cuando se normalice el mercado, entonces vuelven las cosas a su estado normal. Regrese las cosas a su estado normal. La gente, para comprar alimentos, se ha endeudado en dólares. Las empresas que trabajan con alimentos han tenido que cotizar en dólares, porque es el tipo firme, el tipo fijo. Y ese tipo fijo indica un aumento gigantesco en los costos internos. De manera que tenemos un aumento real de costos que será muy difícil disminuir. ¿En qué queda el rango meta del Banco de la República? El señor gerente del Banco de la República ha guardado silencio sobre estos hechos. el Banco de la República tiene una hermosa manera de no darse por enterado de los asuntos más graves que atañen a la economía colombiana. Este, nos parece, el encarecimiento de los alimentos, el encarecimiento de los productos médicos, el encarecimiento de los productos esenciales, es el tema del momento para la economía colombiana. Ese es nuestro parecer, ese es nuestro punto de vista. De manera, queridos amigos, que en el mundo internacional recordemos el enriquecimiento fabuloso de los norteamericanos con sus operaciones bursátiles en Wall Street y el enriquecimiento fabuloso de los que han fiado sus recursos a las bolsas chinas. Y en el terreno local, examinemos los problemas más serios que nos atañen. La caída del dólar, por arte de Virli Virloque, nadie sabe por qué. El problema del encarecimiento fabuloso de los precios y la escasez, que es la nota predominante en los mercados. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les dábamos a ustedes gracias a Colsubsidio.
Un espacio para toda la familia nace en el Club Bellavista de Colsubsidio. Ven y visita el nuevo Parque Familiar Canino, 2.000 metros cuadrados para disfrutar junto a tu mascota. Pista profesional de agility, piscina para mascotas, areneras, huacales, gradería y mobiliario en el que puedes realizar múltiples actividades. Participa junto a tu amigo de cuatro patas en diferentes eventos al aire libre. Pregunta por la Escuela de Adiestramiento Canino. Parque Familiar Canino Colsubsidio. Autopista Norte, número 245-91. Un espacio único para el ocio y el entretenimiento de las mascotas y sus familias. Conoce más sobre este novedoso parque en www.colsubsidio.com/landing/mascotas.
Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura.
Ocho de la mañana, 36 minutos, y con esta hermosísima melodía empezamos nuestra sección de cultura hoy en La Hora de la Verdad. Cindy y Sergio, música
para subir el espíritu,
regocija el alma,
¿no? Para subir un
sí,
poco.
Sí, sí, que regocija
sí,
el alma.
Sí, para subir el espíritu.
Y esto de Mar, Cindy, muy a propósito de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que ha hecho un concierto para rechazar la violencia. Bueno, importante iniciativa. Yo creo que todas las voces que se alcen desde todos los rincones de la patria en contra de la violencia, venga de donde venga, es muy importante. Así que bueno, la cultura también levanta la voz, o la batuta mejor, para en este caso rechazar la violencia, Cindy.
Así es, Sergio, de Mar, doctor Fernando, a todos nuestros oyentes. La Plaza de Bolívar, que durante toda esta más de 10 días ha sido escenario, bueno, de destrozos, de violencia, de verdad, un panorama bastante triste. Ayer fue tomado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá y precisamente interpretaron esta Oda a la Alegría, que es, bueno, una parte, o digamos la más famosa parte de la Novena Sinfonía de Beethoven, precisamente para hacer un llamado a la no violencia. Decir que bueno, que hay muchas maneras de manifestarse, y precisamente con la música y de esta manera pacífica es una de ellas. Entonces me parece un llamado importante desde la cultura para tratar de apaciguar un poco los ánimos.
Esto es una manifestación, sí, Sergio, Cindy, que habla de la civilidad de las personas, que habla de la grandeza, de la forma en cómo tienen para expresar su contrariedad frente al Estado. Es una bonita manera de protestar, porque sí, definitivamente tirar una piedra resulta muy fácil, ¿no?
Sí.
Tirar una bomba Molotov resulta perjudicial y gravísimo, terrorismo resulta siendo, pero tocar un instrumento en un llamado de paz, en un llamado de alegría, en un llamado de armonía, sí que tiene dificultad, de verdad. Aplauso para los que creen que se puede protestar haciendo cultura.
Así es, había una pancarta muy grande, y de hecho la etiqueta o el hashtag en redes sociales era una fuerza más poderosa, es decir, la música, la cultura, pues más fuerte que los actos de violencia, que los hechos terroristas, que los actos vandálicos que se han tomado varias de las ciudades de Colombia en los últimos 15 días, ya casi se van a cumplir.
Pues sí, maneras de protestar, pero maneras pacíficas, sin violentar, y ese es también el llamado que me parece importante debemos hacer desde estos micrófonos. Es la protesta es válida, la protesta es legítima, en efecto es un derecho fundamental, pero lo es hasta tanto no vulnere los derechos de los demás. Y evidentemente, con expresiones culturales, artísticas como estas, no se está vulnerando el derecho de las otras personas. Es una manera válida de manifestarse, y bueno, en este caso lo hacen precisamente para rechazar la violencia. Y noticias que llegan desde España, que hay luto en la cultura española porque ha muerto José Manuel Caballero Bonald, un gran poeta. Ha fallecido en España a sus 94 años de edad, y el mundo de las letras en Madrid está de luto.
Así es, Sergio, muy conocido por sus poemas. Nació en la ciudad de Jerez de la Frontera, en Cádiz, esto en el año 1926, y además fue profesor universitario aquí en Colombia, daba clases de literatura española hace muchos años aquí en Colombia. Además es filósofo, estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid y Sevilla. Y bueno, muy conocido porque era de los últimos de los poetas que quedaban de la generación del 50. Y bueno, muy conocido en España y en toda América Latina. Fue ganador del premio Cervantes en 2012. Y bueno, como usted ya lo ha dicho, Sergio, ayer a los 94 años de edad falleció en España.
Y de España pasamos la mirada a México, en donde, bueno, se llevará a cabo una subasta. Interesante, me parece a mí, una subasta, esta no de esas digitales que no hemos entendido, Cindy.
Sí, no.
De Mar, esas subastas.
Subastas de arte digital que cuestan millones de dólares
de algo que pues es tan abstracto que yo sinceramente no lo entiendo. Esta es mucho más tangible, son imágenes cotidianas e icónicas de la vida de Diego Rivera. Bueno, me parece que esto es más interesante, aunque pues sinceramente tanto estas como las cripto obras de arte, sí, no me llaman la atención. No, yo no me pondría a comprar fotografías pues de la vida cotidiana igual, de Diego Rivera, pero
el arte,
al que le gusta le sabe.
Sí, no, y además es un tema de ingresos, ¿no? Es como comprar un inmueble y con el tiempo aumenta su precio, pues en el arte pasa igual. Esto va a ser el próximo 13 de mayo, en la casa de subastas Morton va a realizar entonces una subasta de fotografías de momentos pues claves y cotidianos de la vida y obra de Diego Rivera que se desarrollaron o que se tomaron entre el año 1886 y 1957. Una de ellas, que yo creo que va a ser la más destacada de esta subasta, es el beso de boda que se dieron Diego Rivera y Frida Kahlo pues el día de su boda.
Claro, esa sin lugar a dudas será la más cotizada durante esta subasta. Ya veremos y obviamente estaremos informando a nuestra audiencia de cómo transcurre esta subasta y cuánto se paga por esas fotografías.
Sí.
Yo, pues de nuevo, no apostaría un dólar allí.
Se va a realizar de forma virtual y obviamente por vía telefónica el próximo 13 de mayo, como les decía. Quienes estén interesados en seguir esta subasta, será transmitida por YouTube y por la página oficial de la Casa de Subastas Morton.
Bueno, Cindy, ¿y en Venezuela veían café con aroma de mujer o no?
Sí, lástima en lo que se convirtió la protagonista. Sí. Lástima.
En lo que ha terminado, sí, la protagonista, ¿no? Margarita Rosa de Francisco.
Margarita Rosa, pero
no, 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 hablemos, de, sí, hablemos de antes, de antaño, sí, pero hablemos de esa época, de la época en que Café, pues, era la novela que paralizaba a todo un país, como después también Betty la Fea lo hizo. Bueno, tantas novelas de Gaitán, pero en Venezuela también, Cindy.
Sí, claro, fue muy 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 famosa. La pasaban, bueno, en nuestro caso el horario para ver novelas es después del mediodía, después que se acabó el noticiero, y a esa hora pasaban Café con aroma de mujer, famosísima, y lo hizo también pues después, o se hizo muy famosa también Betty la Fea, ambas de Fernando Gaitán. ¿Y por qué hablamos de Café?
¿Y cómo es este remake que llega ahora que iba a decir, de nuevo porque, a la pantalla chica?
Porque estamos hablando...
Porque yo pensaba era la red.
Sí, no, estamos hablando de Café con aroma de mujer, Sergio, porque esta noche se estrena precisamente un remake o una nueva versión de esta novela, la misma, escrita por Fernando Gaitán. Y se va, bueno, a hacer una nueva, se está haciendo una nueva, se grabó una película, una novela nueva, pero con actores diferentes, ¿no? O sea, es la misma historia, pero con actores actuales. Estaba, en este caso, estar protagonizada por Laura Londoño, ella va a interpretar a Gaviota, y el actor cubano William Levy, pues va a ser, bueno, el interés amoroso, el protagonista en esta historia, en la de los años que sería, esto como los 90, principios de los 90 me parece, era Guy Ecker el que interpretaba a este personaje.
Claro, entonces, Guy Ecker, sí.
Esta noche entonces será en el canal.
Que también estuvo, me parece, en Guajira, otra novela que supongo vieron en Venezuela.
No la recuerdo, ¿cómo? Sergio. Seguramente.
No,
seguramente.
Buenísima.
Seguramente.
Sí. Yo sí es que he tenido problema con la televisión, así que...
Usted lo que tiene es un somnífero cada vez que le prende la televisión.
Sí, de verdad que usted está hablando de las novelas, Guajira me suena.
No.
Café con aroma de mujer, no, la verdad, cero.
Las Juanas, ¿no?
Además siempre...
Las Juanas también era de Fernando Gaitán.
Siempre pensé una cosa, voy a decir una cosa horriblemente machista que yo pensé. Bueno, una cosa horriblemente machista. No me vayan a crucificar por eso. Pero yo siempre pensé que las novelas eran como para las mujeres. Entonces yo decía, pues yo qué hago viendo una novela. O sea, me siento ridículo, ¿no? Yo qué voy a andar viendo novelas. Entonces de pronto lo mío era ver Los Magníficos o ver El Auto Fantástico. Pero pues sentarme a ver Café con aroma de mujer.
Bueno, pero pasa como, también en la literatura, ¿no? Las novelas románticas, Jane Austen y todas estas también son hechas, dicen, para las mujeres. Bueno, puede pasar lo mismo también en la televisión.
Sergio sí se las vio todas.
Sergio como que sí, porque... Me mencionó esta de Guajira que no la conozco. De todas formas, esta nueva versión.
Neymar, usted está fuera.
¿Qué tal? Apareció, ¿no? Yo sabía, alguien me tenía que dar palo. Bueno, yo estoy diciendo lo que yo pensaba, era mi parecer, cuando estaba pues muy joven, cuando estaba, era adolescente. Y como me gustaba mucho la música, entonces creo que reemplacé muy bien mis tiempos.
Ah, ya no lo piensa.
Hoy en día tienen formato más de serie, más que de novela, desarrollan más los otros personajes, no nada más la pareja protagonista. Pero bueno, como les decía, de todas formas, esta noche la nueva versión de Café con Aroma de Mujer se estrena en el canal RCN para quien pues le quiera dar una mirada y quiera ver cómo quedó esta en comparación con la de principios de los 90.
Listo. Me le apuntaré si Dios nos tiene con tiempo para poder ver la serie, porque usted lo dice, Cindy, es verdad, tiene más cara de serie que de sí. Telenovela.
Sí. Entonces, nada, vamos a ver qué tal le
para
va.
Para que Tata no me regañe y diga que estoy fuera.
No. Entonces, bueno, nada, para quien esté interesado entonces en verla, esta noche a las 8 de la noche, el estreno de la nueva versión de Café con Aroma de Mujer.
No, pero es que usted conjugó muy bien el verbo, yo era.
¿Cómo así, acaso no? No dirás que estoy tan joven.
Tatica aquí viene a echarle leña al fuego al pobre de Mar. Pero bueno, por el momento todo en cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 48 minutos.
Gire a la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Este jueves vuelve la tarde, en la hora de la verdad.
La hora de la verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer, esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes.
Nos vemos el próximo jueves en Facebook y YouTube.
La hora de la verdad, digital.
Radio Red, de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Es momento de hablar de educación, es momento de hacer una reflexión en medio de todo lo que nos está pasando y qué mejor que hacerlo hoy en nuestra sección con la Sergio Arboleda, con el padre Mauricio Uribe Blanco, decano de la Escuela de Filosofía y Humanidades, nuestro presbítero en la Universidad Sergio Arboleda. Padre, hello. Muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. A ver, creo que tengo problemas con el sonido, no escuché al padre.
¿Aló?
Sí, ya, padre, lo escucho ahora sí, perfectamente, padre.
Sí. Okay.
Padre, pues bienvenido a la Hora de la Verdad. Y hoy tenemos un grave problema en las facultades de cualquier disciplina del conocimiento. Y el problema es la pregunta que surge de si estamos formando profesionales o estamos formando profesionales con enormes calidades humanas. Pareciera que en algún momento de la historia reciente las universidades, muchas, olvidaron esa formación que hoy entrega la Universidad Sergio Arboleda con la Escuela de Humanidades, que precisamente dedica a través de unas materias que son transversales a todas las carreras a enseñarle a los estudiantes no solamente a ser excelentes profesionales, sino grandes e importantes humildes seres humanos que le puedan servir a la causa que tanto lo necesita, que es el diario vivir en la humanidad. Padre, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo lo hace la Sergio Arboleda? ¿Cuáles son las materias? ¿Cuál es la formación humanística que entrega la Sergio Arboleda para todos sus profesionales?
Sí, mire, buenos días primero y un saludo al doctor Londoño y a usted, Germán, lo mismo que a todos los radioescuchas. Pienso que este es el momento en que muy agudamente sentimos la necesidad de que las humanidades estén de vuelta en las universidades, en la educación superior. Las humanidades, que son productivas como saberes, que contribuyen directamente al aumento del PIB de los países, una contribución que además estoy seguro crecerá de día en día. Además de esto, no creo que sea esta su principal aportación al progreso, sino la que vienen proporcionando desde sus orígenes las humanidades en el campo de la formación. Es que las humanidades propician el cultivo de la humanidad del que hablaba Herder, la formación y no la mera instrucción, desarrollando la capacidad del juicio y del buen gusto que abre la base de la comunicabilidad universal. Fomentan también la creatividad, la imaginación creadora que nos permite trasladarnos a mundos nunca vistos y potenciar ese sentimiento de simpatía por el que nos ponemos en el lugar de cualquier otro. Hacen posible superar la trampa del individualismo, que es falso, y fomentar el reconocimiento recíproco de los seres humanos como personas, haciendo patentes que somos en relación. Colaboran en la tarea de sentar las bases de democracias auténticas desde una ciudadanía madura, a la vez local y cosmopolita. Y luego, pues también las humanidades, y por eso están presentes en la Universidad Sergio Arboleda, hasta el punto de que podríamos decir que el ADN de un sergista es justamente, cualquiera que sea su formación profesional específica, esa formación cultural, la formación integral de los estudiantes, de los alumnos. Y luego también porque las humanidades ayudan a conocer reflexivamente la historia para poder encontrar el propio lugar en el mundo, la historia de cada país y la del género humano, que es ya sin duda intercultural. Permiten las humanidades detectar en ella qué tendencias queremos cultivar desde los valores morales que preferimos, desde los principios éticos por los que debemos y queremos optar. También despiertan el espíritu crítico para arrumbar fundamentalismos y dogmatismos desde un uso público de la razón propio de sociedades abiertas. Ayudan a forjar la propia conciencia en diálogo, pero sabiendo que al fin es preciso asumir las propias decisiones y responsabilizarse de ellas. Y también las humanidades orientan las investigaciones científicas y las aplicaciones técnicas desde principios éticos. Promueven la formación de profesionales conscientes de las metas de su profesión. En fin, todos estos aspectos nos hacen ver no solo la utilidad, sino la necesidad y por eso mismo la fecundidad de que estén presentes las humanidades en la educación superior. Y en la Sergio Arboleda, esta es una característica fundamental que a través de la Escuela de Filosofía y Humanidades desarrollamos transversalmente en toda la universidad.
Esto significa, padre, que no importa la disciplina del conocimiento, todas reciben una formación en humanidades.
Claro, claro. Y recordemos que el término humanidades, ¿de dónde viene? El origen del concepto está en los estudia humanitatis ac literarum de Cicerón, estudios humanísticos y literarios de Cicerón. Él consideraba que un hombre libre tiene que cultivar esos saberes, la filosofía, la gramática, la literatura y las artes. Entonces, una universidad que verdaderamente quiera formar integralmente a sus estudiantes tiene que ofrecer esos estudios de humanidades, es decir, ofrecer una visión unitaria e integral de los saberes, al mismo tiempo que abordar pues los problemas que forman parte de la vida y de la sociedad en general, incluyendo desde luego lo que ahora estamos viviendo intensamente, que son estos grandes avances en la ciencia, en la técnica, en la tecnología. De manera que la formación estaría incompleta si no estuvieran presentes las humanidades en la educación superior. Yo diría que la Sergio Arboleda, una de sus características, y fíjese que a veces en la publicidad se habla de la Sergio 4.0. Sí, más tecnología, sí. Desarrollo digital, sí. Pero más humanismo, más humanidades. Más humanismo, más tecnología. No menos humanismo y más tecnología, o más tecnología, menos humanismo. No, más humanismo, más tecnología. Y el humanismo, porque es que las humanidades contribuyen a humanizar, a formar, esto ha sido siempre desde sus orígenes lo que viene proporcionando las humanidades. Comprenda usted que, digamos, desde el comienzo, el humanismo es poner en el centro siempre de nuestro trabajo de formación la persona, y la persona en su pluridimensionalidad, es decir, en todas sus dimensiones para su desarrollo integral. Acercarnos a la persona, además, no solo con estimación y aprecio y respeto, sino también con veneración, porque cada ser humano posee una dignidad infinita. Y la persona es el centro en la Universidad Sergio Arboleda de todos nuestros esfuerzos. Por eso hay como cinco pilares de la universidad. El primero es el humanismo, la excelencia académica, sí, la innovación y el emprendimiento, la internacionalización y ahora la transformación digital. Pero humanismo es, digámoslo así, el pilar fundamental. Por eso también el lema de en la Sergio, donde tú sí cuentas. Es decir, a cada uno se le trata como lo que es una persona. Y esto en una concepción de la persona integral, sin reduccionismos.
Es la visión de la persona en cuanto a sus aspiraciones, en cuanto a sus dificultades, la valoración de lo que es bueno, la valoración de lo que es bello, de lo que es justo en la vida de cada quien, de las normas que rigen tanto al interior como a sociedad, porque, padre, hay una de las cosas que más me llama la atención a mí, es que muchos estudiantes llegan a la universidad creyendo, por ejemplo, que da lo mismo hablar de ética que hablar de moral. Y ahí tenemos unas discusiones enormes con los estudiantes de primer semestre, a los que tenemos la oportunidad de llegar, tratando de explicarles cuál es esa diferencia y cómo desde los valores fundamentales del hombre, que se crean bajo las perspectivas de la ética y la moral, nace el derecho y nace la posibilidad de vivir en sociedad.
Así es. Es que la formación ética, yo diría que es esencial para cada ser humano. Y si se prescindiera de una formación profunda en este campo, ¿qué profesionales estaríamos nosotros aportando a la sociedad? Y más en las circunstancias en que actualmente sabemos que vive el país, en donde la ética personal, pero también la ética pública, tiene que vivirse con integridad, y además con radicalidad. En todo caso, yo diría que carece de sentido afirmar que las humanidades no influyen en el progreso humano. Por el contrario, son útiles, proporcionan beneficio económico también, han sido y son fuente de innovación porque ofrecen soluciones para problemas concretos que se traducen en transferencia del conocimiento al tejido productivo. Pero a mí me parece que hay que ir más allá de la utilidad de las humanidades. Es que las humanidades, sobre todo, son fecundas. ¿Por qué? Porque diseñan marcos de sentido que permiten a las sociedades comprenderse a sí mismas y orientar cambios hacia un auténtico progreso, propiciando el cultivo de cualidades sin las que es imposible alcanzar la altura humana a la que las sociedades democráticas se han comprometido. Por eso hay que fomentarlas y articularlas estrechamente, las humanidades, con las ciencias y las tecnologías. Esta es una de las claves del buen desarrollo humano. Y eso es lo que queremos hacer y hemos estado haciendo desde hace muchos años, a través de la Escuela de Filosofía y Humanidades, que tienen la misión no solo de sacar adelante sus dos programas de pregrado y sus posgrados, sus grupos de investigación en la universidad, por eso tiene un sentido misional esta escuela, sino, bueno, también todas las demás escuelas. Fíjese que, por ejemplo, de la Escuela de Filosofía y Humanidades, a lo largo de todos estos años, han ido surgiendo otras tres escuelas que hablan de la importancia que las humanidades tienen en la universidad, en cuanto al desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. Surgió de la Escuela de Filosofía y Humanidades la Escuela de Educación, la Escuela de Artes y Música, que tiene dos programas, el de maestro en música y ahora de las artes escénicas, teatro musical. Recientemente la Escuela de Historia, y desde luego la Escuela de Filosofía y Humanidades. Y eso nos hace ver para nosotros la gran importancia que tiene la formación humanística en la Universidad Sergio Arboleda.
Recientemente, padre, siga.
No, recientemente se nos aprobó por el Ministerio de Educación el pregrado en Historia. Ya teníamos la maestría en historia con énfasis en historia contemporánea, ahora tenemos el pregrado en historia y la escuela de historia que comienza ya a funcionar como tal escuela, ya no simplemente como un departamento, así sucedió con el departamento de música y el departamento de educación, que hoy son dos escuelas. Y recientemente también el Ministerio de Educación aprobó el doctorado en Ciencias Sociales y Humanas con cuatro líneas de profundización, en filosofía, en historia, en economía y en las ciencias políticas. De manera que con eso prácticamente un estudiante en la Universidad Sergio Arboleda, en cuanto a su formación, llamémoslo así, humanística, los que verdaderamente tienen vocación profesional para estudiar estos saberes, pueden recorrer el camino desde su pregrado hasta el doctorado. Pero de todas maneras, aunque no sea esa su vocación específica, sino otra, la ingeniería, o la comunicación social, o las ciencias políticas, o la economía, o la administración de negocios, o el marketing, todos ellos, un área transversal de formación humanística. Tanto que al final, en su grado, se les entrega un reconocimiento de estudios menores en humanidades, el minor en humanidades. De manera que, además de su título profesional, cualquiera que sea, tienen ese reconocimiento, o sea, un certificado de sus estudios básicos en humanidades.
Pues padre, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dispensado en la Hora de la Verdad, por traernos este mensaje y darnos el aliento que muchos necesitamos. Y es que nos preguntamos, ¿a dónde vamos a poner a nuestros hijos? ¿A qué carreras van a estudiar? Y más allá de una carrera cualquiera que sea, que guste al joven o a la señorita, para poder estudiar se necesita una formación integral. No solamente, como usted lo ha dicho, en un avance importante de las tecnologías o de las nuevas tecnologías, sino también en un avance importante y refuerzo a esos principios morales, éticos y humanísticos que nos asisten para no convertirnos simplemente en un profesional, sino en un profesional con calidad humana. Padre, muchas gracias de verdad por este mensaje que usted nos entrega desde la Universidad Sergio Arboleda.
Bueno, yo solo quiero agregar algo para finalizar, si me lo permites.
Claro que sí, padre. Siga.
Sí, que a veces se califica en el discurso sobre las humanidades a que estos saberes son inútiles. Y no, resulta que las humanidades son también útiles, pero tienen la peculiaridad, útiles en el sentido de que contribuyen al progreso, también al progreso económico, pero tienen la peculiaridad de conjugar la utilidad con lo que cabría llamar fecundidad. A mi juicio, conviene reservar el término utilidad para las actividades que valen porque sirven para otras cosas. En cambio, hay que recurrir al término fecundidad para los saberes que valen por sí mismos. Y precisamente por eso promueven la formación de las personas, el cultivo de la humanidad. Y aquí, por eso digo, las humanidades no solo son útiles, sobre todo son fecundas para cumplir el objetivo que es la formación integral de los educandos. No, bueno, muchas gracias y repito, pues un saludo también a los radioescuchas y a ustedes allí.
Muchísimas gracias. Era el padre Mauricio Uribe Blanco, decano de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, hablándonos y recordándonos la importancia que tienen las humanidades en la formación profesional de nuestros jóvenes. Porque seguro, un hombre formado con una línea humanística jamás será uno que tire piedra o que insulte o que salga a agredir a la fuerza pública y mucho menos a impedir que los demás puedan vivir en paz. Pues ya son las 9:08. Continuamos. Esta es la hora de la verdad.
Metal Tech de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia.
Queridos amigos, hoy es 10 de mayo del año 2021. ¿Qué pasó el 10 de mayo de 1957? La gente de mi generación lo sabe demasiado bien. Las generaciones posteriores lo saben apenas regular o definitivamente lo ignoran. El 10 de mayo de 1957 cayó la única dictadura militar que tuvo Colombia en el siglo XX. La historia de América Latina en ese lapso, en el siglo XX, es la historia de golpes de Estado sucesivos, golpes de Estado de origen militar. En Venezuela no salían de uno para caer en otro. El que recordarán más nuestros oyentes sería el golpe de Estado de Marcos Pérez.